Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, Rosana, vamos a entrar en materia como ese señor que se comió a Aníbal Lecter, el delegado del gobierno.
¿Tú
cuando ves
Franco.
A ese que por castigo le han puesto Franco, yo creo que está rebelándose contra su condición desde que nació. Entonces lo vi ayer y este es el que se comió a Aníbal Lecter. Porque tiene una mandíbula que es verdaderamente impresionante, es de museo antropológico. Bueno, pero dice que lo de Madrid es catastrófico. Pues en el caso de que ayer había, como es lógico, después de lo que ha pasado, una gran preocupación. Los datos que tenemos de lo que pasó ayer, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, que por cierto es lo único que los entregan, los datos que dan, porque luego está lo de Simón y esas estafas. Se abrieron 19.000 aulas. Empezaron el curso 412.000 alumnos, 30.000 profesores, 1.316 centros, 2 incidencias en Parla y 2 en Getafe. De 1.316. O sea, esto no es normalidad. Esto es menos que cuando era normal la cosa. Bueno, quiero decir que luego veremos cómo evoluciona y habrá brotes, es lo que vamos a hablar con nuestro invitado de hoy, seguro. Pero hombre, vamos a las tasas reales de pruebas y de mortalidad, que es donde se ve si el virus es, como dicen algunos, yo leo algunos medios, y digo, chico, ¿qué ganas tenéis? Como decía Ángel Barceló, el chapapote por fin ha llegado a las playas gallegas. ¿Qué ganas tenéis de que llegue el chapapote de los muertos?
Bueno, en los colegios, no en la Comunidad de Madrid, sino en otras comunidades autónomas, como por ejemplo en el País Vasco, acabamos de conocer el primer colegio, gran colegio, que se tiene que cerrar, un colegio concertado en la localidad de Munguía. En este caso, porque los profesores, varios profesores estaban contagiados, es decir, han ido a impartir clases antes de tener el resultado de ese test. También ha
no se puede hacer.
En Navarra, en un colegio en Barañáin y en Azagra, ¿no? En este caso son
pero
clases.
Eso
y
es natural hasta cierto sí. punto de una mala organización que tampoco será tan mala, que es que no hicieron el test antes de entrar en clase. Pero son asuntos menores al lado de la gran cuestión de la vuelta a clase y de ver qué es lo que está pasando. Bueno, Maruenda, como asentía. Pues no vamos a reñir, nos saldemos en YouTube. Bueno,
pues nos peleamos luego.
Bueno, tenemos a Fernando Lázaro también. Porque
¿qué tal?
Aquí...
Buenos días, Federico.
Muy bien. Oye, ¿qué tal en Logroño? ¿Estáis más anchos sin cuca o...?
Pues la verdad que no te sé decir mucho, porque todavía no he conseguido mover para allá.
Estuve en Logroño,
haciendo una escapadita
¿eh?
A ver a los padres y la verdad es que la ciudad está muy tranquila. Pero claro, es que Logroño es muy tranquilo per se.
Y para que haya mucho ruido es especial.
Con Cuca, sí, por eso
alcaldesa.
La echaron, por eso ha perdido el PP la alcaldía, ya volvemos a lo del otro día, por eso perdió el PP, lo hizo tan bien que perdió la alcaldía.
Logroño están cambiando todos los nombres de las calles, Fernando, cuando vayas no te vas a perder.
Lo sé,
es
no
otra
las vas
cosa.
A
ahora,
hacer.
Lo que es difícil en La Rioja ahora es averiguar quiénes son los consejeros, porque yo creo que esta presidenta que tenemos ahora tiene una auténtica manía, primero en cambiar de gobierno cada cerca de 2 meses y luego en tirar de la cantera vasca. Nos está, con todos mis respetos, hay gente muy válida, pero hombre, que solo haya bilbaínos en el entorno de poder del gobierno de La Rioja, la verdad es que los riojanos nos sorprende mucho, no, lo siguiente a mucho, porque además pero, ya estamos viendo lo que ha hecho el País Vasco con Navarra, pues me temo que vamos a seguir
pero
siendo
¿Pero tú qué creías?
¿Ya?
¿Que se iba a quedar en San Adrián
no,
la
yo
cosa?
Ya lo he advertido
pues
esto,
tenía que pasar veces. A Calahorra, claro, sí. Pero si es que...
Acabará viendo Icastolas en Logroño con este gobierno.
Foral, es decir, mira, ahí la
no, son igual que quieren Santander llegar a Castrurdiales, son correcto. Expansionistas por naturaleza.
Hablando bueno, de Castro,
hablando.
El invitado de hoy tiene mucho que ver con Castro Urdiales, Federico.
¿Qué me dices?
Sí, don Antonio Zapatero.
Mi abuelo fue el médico de Castro Urdiales, mi abuelo Julio, que el pobre además murió en una epidemia de colerín que se llamaba en el año 47, en la posguerra inmediata. Probablemente se debió contagiar en ese contexto. Y mi padre Antonio también nació en Castro y mi tío, es decir que tenemos una relación con Castro. Yo nací un 24 de agosto y el 26 me llevo para allá a mi padre, es decir que prácticamente allí empecé.
Bueno, debo decir que le van a premiar la... Hay que decir que además no aquí, porque aquí no hay más que leer el país para ver hasta qué punto la virtud se persigue y la maldad se premia. Pero mañana, jueves, en los jardines de Cecilio Rodríguez, la Asociación de Corresponsales Extranjeros, que preside Bertrand Lagrange, premia a Antonio Zapatero precisamente por la gestión, por la creación del Hospital de IFEMA, que es un caso único en la historia, nunca se había producido ni con la velocidad ni con la calidad que se produjo en Madrid, que además ha creado algo que tiene que ser tranquilizador para los ciudadanos, que es una infraestructura de reserva por lo que pueda pasar, que nunca puedes saber si los chinos te van a mandar otro virus dentro de 7 meses. Esa historia está por contar. Bueno, don Antonio, cuéntenos, ¿cómo está ahora la cosa? Porque ahora usted es viceconsejero. ¿Cómo está la situación sanitaria? El otro día la presidenta nos contaba que estaban haciendo 22.000 o 24.000 test diarios de gente en Madrid, que es, pues es lo que hay que hacer. Claro, dicen, salen más contagiados. ¿De cuántos test? Claro, se hacían menos, había menos contagios. Pero la mortalidad es muchísimo más baja que antaño. Cuéntenos en números y luego cómo valora usted la evolución y sobre todo los rebrotes que inevitablemente se van a producir ahora con este cambio, una vuelta a una relativa normalidad.
Si quiere le explico un poco, Federico, cómo se ha comportado la cosa en Madrid en los últimos 2 meses. Yo creo que es importante recordarlo. Mire, cuando el Gobierno de la Nación decreta la libertad de movimientos, que esto es el 23 de junio, y las comunidades autónomas pasamos a tener el control de la situación en sanitario. Hay un dato muy importante. El día que menos casos tuvo Madrid fue el día 9 de julio, con una incidencia de 5 casos por 100.000. Una incidencia en la que realmente, cuando hablabas con los laboratorios de microbiología de Madrid, costaba mucho encontrar un positivo. Eso tiene una explicación clara, y es que el día 23 de junio pasan casi 15 días, que es un periodo de incubación del coronavirus, con lo cual había muy pocos casos. La gente sale, yo creo que tenemos que revisar qué es lo que ha ido pasando en estas últimas semanas, o quizás lo que ha ido pasando desde el mes de febrero. La gente empieza a salir y sale después de un confinamiento muy largo, que fue muy duro, y vemos enseguida, en la semana del 19 de julio, que empiezan a subir los casos. Y además vemos que los casos se empiezan a agrupar en un grupo de edad que están entre los 15 y los 49 años, pero de forma muy llamativa, porque viene a suponer casi el 70% de los casos son jóvenes.
¿Cuando antes no era así?
No, justo antes de empezar eso, los casos en Madrid tienen una edad media de unos 64 años y lo bajamos en un periodo de 4 o 5 semanas, la edad media baja a 35 años, que baja casi 30 años en un periodo de 4 o 5 semanas. Pero es que además se complica más la situación porque los contactos previos con edades un poquito más altas tienen una media de 3 o 4 contactos. Estos jóvenes tiene una media de 20 contactos. Por tanto, yo creo que se produce una salida excesivamente rápida de la ciudadanía cuando todavía el tema no la meritaba, pero es verdad que había cierta prisa por el turismo, llegaba el mes de julio, y eso Madrid fue cauta, porque Madrid cuando la primera orden que saca Madrid el día 19 de junio, saca una orden que realmente Madrid hace una fase 3, así que fuimos cautos y hasta el día 6 de julio no se liberalizó la actividad social y económica de una forma como habían hecho otras comunidades. A partir de ahí empieza a subir, este virus es tremendamente infeccioso y van duplicándose los casos cada semana, es decir, que en ese grupo de población. Bueno, eso ha sido así hasta que la semana anterior, hace 15 días, ya la proporción de subida no era no se duplicaba, sino el caso está en torno a un 15%. Y ayer que presentamos los datos de esta última semana epidemiológica que hemos cerrado este domingo, podemos decir que los casos de esta última semana están al nivel del anterior. Es decir, que estamos haciendo meseta. Eso es una buena noticia y hay que ver si con las medidas que se han puesto en marcha también desde el lunes conseguimos que esa meseta empiece a tomar ya una curva descendente, que es lo que estamos esperando que ocurra en las próximas semanas, que yo creo que van a ser 2 semanas muy importantes para Madrid y para toda España, por la incorporación de colegios y por la vuelta de gente de vacaciones.
Bien. A ver, preguntas, para que sí, no digan que digáis que acaparo, porque entre que vengo de Santander, estoy indignado porque quieren absorber a Castro.
Bueno, Castro. Todos venimos de allí, es verdad, este verano.
Bueno, oye, que estás allí escondido, crees que no te ve nadie, todo el mundo sabe dónde estás,
sí.
Y sin embargo nadie te molesta.
Sí, sí.
Y hablan un español tan bueno.
Son muy discretos.
Claro, es que nació ahí al lado.
Varias referencias, además, a una información que la semana pasada conocíamos a través del consejero. Hoy es portada en el diario de Paco, de la Razón. El 42% de los contagios que se producen en Madrid son extranjeros, son latinos. Esto es así porque se está produciendo. Me gustaría que nos dijese, bueno, pues cuáles son las particularidades de estos contagios y por qué hay tanto cuidado, ¿no?, en hablar abiertamente, ¿no?, de cuáles son las personas, quiénes son las personas,
no,
y sobre todo de dónde vienen las personas.
De los medios que nos dicen, bueno, pues son hispanoamericanos, pues son de esta edad, pues son de esos barrios, porque además es que son zonas realmente muy claramente localizadas.
Y sobre la vuelta al colegio, también me gustaría saber cuándo van a estar preparados esos nuevos test de antígenos que anunciaron ustedes, que van a ser rápidos y que nos van a dar una respuesta rápida, sobre todo para saber cómo están los niños.
Bueno, en medicina y enfermedades transmisibles hay unas, desde hace muchos años sabemos que hay unos factores, se llaman factores determinantes en salud, ¿no? Es decir, que sabemos que la aparición de enfermedades se condiciona o se correlaciona de forma directa con estatus económico y con situación social. Es decir, que eso es así. Entonces es cierto que esta infección tiene tendencia a diseminarse o agruparse más en determinadas zonas de la Comunidad de Madrid, y probablemente está pasando también en el resto de España. Está pasando cuando vemos cómo se comportan otras comunidades en zonas concretas de comunidades autónomas concretas, ¿no? Pero eso en medicina es una cosa que pasa con cierta frecuencia. Pasó en la época histórica la tuberculosis, ha pasado, eso pasa siempre cuando hay, es decir, que las condiciones sociales en las que los ciudadanos viven condiciona mucho la afectación.
Pero no general, porque es decir, los más pobres se contagian más porque tienen menos cuidado, una salud más floja, eso ya se entiende, lógicamente. Pero es que depende mucho del origen, porque las condiciones sociales, cuántos viven en una casa, cómo se agrupan, las fiestas, las relaciones familiares, son mucho más tumultuosas, por decirlo así, porque son grupos sociales más numerosos que, por ejemplo, la familia española, que ahora se ha reducido casi al esqueleto, ya somos como la familia real, dos padres, dos hijos y a lo mejor algún abuelo.
No, eso sí, y además en el dato que te quedaba antes, evidentemente, cuando el número de contactos pasa de ser una media de 4 a una media de 20, eso quiere decir que ese grupo de población que está afectándose más se relaciona mucho más, es decir, que es un dato
de
evidente.
4 a 20.
4 a 20, se multiplica por 5, con lo cual se disemina mucho más, es decir, que ese factor influye seguro, ¿vale? En cuanto a colegios y test rápidos, a ver, yo creo que los colegios, yo creo que la Consejería de Educación de Madrid lleva trabajando desde el mes de junio, porque yo llevo en el cargo desde el mes de mayo y ya desde junio nos reuníamos con ellos. Yo creo que han hecho unos planteamientos en lo que la vuelta al colegio se refiere de un nivel de seguridad muy importante, ¿no? Que han incluido además estudios serológicos a los profesores, que bueno, que yo creo que han hecho 90.000 test a los profesores, que es un dato que es importante. Y en el sentido de lo que he preguntado de los test rápidos, a ver, en la situación de diagnóstico del coronavirus, hoy dependemos de una prueba, que es la prueba gold standard, que es la PCR, prueba que tiene una sensibilidad entre el 60-70%, es decir, que es una prueba que no es fantástica desde el punto de vista médico, porque un 30-40% de pacientes con infección aguda pueden tener una PCR negativa. Eso nos pasó mucho al principio, y de hecho al principio, que no teníamos mucha disponibilidad de PCR, manejamos a los pacientes sin el diagnóstico, sin tener la PCR. Bueno, se están produciendo avances en el diagnóstico de esta infección, y de los últimos que se han producido son los test antigénicos. Test antigénicos es un test que tiene una serie de ventajas muy notables. Son test que determinan proteína del virus, en este sentido son equiparables a la PCR, pero tiene una ventaja, es que se hacen sin máquina. Se coge muestra de sudado nasofaringio con una torunda, se resuelven en 15 a 20 minutos en el mismo lugar que está el paciente. Es decir, que no hay que procesarlo.
Ya sale con el resultado.
Y no hay que trasladar tampoco.
No hay que trasladar.
O sea, se puede aislar en este caso, por ejemplo, al niño en esas aulas COVID, ¿no?, que han creado en los colegios, que están aisladas, y hacérselo ahí mismo.
Entonces, ¿esos tres van a estar en Madrid esta semana? Yo creo que Madrid ahí se ha adelantado también al resto de comunidades. Nosotros procuramos estudiar todos los días. Yo todos los días estudio por la mañana y estudio antes de meterme en la cama novedades así que ha habido en revistas médicas. Y nos parecía que eso era un avance y Madrid ha apostado por ello. Y esta semana tenemos esos test aquí en Madrid. Entonces yo creo que hay varios sitios en los que esos test van a ser muy útiles. Yo creo que atención primaria puede ser un sitio muy importante. Primaria está ahora con muchísima carga de trabajo, porque es verdad que los hospitales están soportando de una forma razonable comparado con la primera ola en la situación. Pero primaria, al haber tanto paciente asintomático y tanto paciente, primaria está siguiendo ahora mismo a unos 12.000, 13.000 pacientes, es decir, que está con mucha carga de trabajo. Pero para primaria esto puede ser una ayuda muy importante porque sobre la marcha se puede resolver. Además, se puede repetir al día siguiente y el paciente se va con el resultado. Y lo que hemos visto, que es otra buena noticia, es que estamos testando o validando esos test en hospitales de Madrid. Y el otro día me comunicaban de un hospital grande de Madrid que en 160 pacientes con infección activa la PCR fue positiva y la correlación con el test antigénico fue del 100%. Así que parece que estos test para pacientes con infección activa en fase inicial son muy buenos. Con lo cual nos va a permitir una agilidad diagnóstica y hemos sacado 2 millones de test, que como decía antes Federico, en Madrid estamos haciendo ahora en torno a las 20, 25.000 pruebas diarias, que se dice pronto, son 150.000 pruebas a la semana. Así que nuestra capacidad diaria de hacer PCR en hospitales públicos está en 26.000. Recurriendo además a laboratorios privados, podríamos llegar a las 30,000+ pruebas diarias, solamente de PCR y otras 30.000 de serológicas. Así que yo creo que el esfuerzo...
Es decir, que ahora sí que tenemos el mapa real del virus, no eso el es, anuncio. ¿No?
Eso es importantísimo. Yo creo que hay muchas diferencias con marzo y abril, muchas. Y algunas desde el punto de vista médico son interesantes y no están del todo bien explicadas. Pero en marzo y abril yo creo que podemos decir, en la siendo optimistas, que teníamos diagnosticados el 10% de los pacientes. Así que teníamos una ola que se nos vino encima, donde no nadie sabía reaccionar, y la inmensa mayoría de los pacientes va sin diagnosticar. Yo creo que ahora estamos muy cerca de tener diagnosticados, y esto hay modelos matemáticos que así lo aseguran, que están diagnosticados el 90% o casi 100% de los pacientes que tienen una infección por coronavirus. Entonces, llaman mucho las cifras de infectados, pero evidentemente son infectados que están cogidos en fases precoces de la enfermedad, poco sintomáticos, y que están usando el recurso hospitalario en torno al 8-10% de los pacientes, es decir, que no ingresan. Y eso, que también es importante decirlo, que en la circunstancia actual en la que hay capacidad hospitalaria para atenderlos, los protocolos médicos para ingresar pacientes, ahora ingresan pacientes, todos los pacientes con neumonía ingresan, eso no ocurría en marzo y abril, que muchos pacientes con neumonía se mandaban a su casa o se seguían domiciliariamente, y en la UCI, como también hay capacidad, más o menos la mitad de los pacientes ingresados en las UCIs de Madrid no están intubados. En marzo y abril, el paciente directamente en el pasillo se le metía el tubo y iba directamente a la UCI. Es decir, que la situación de asistencial, clínica, de atención y gravedad no es comparable a marzo y abril. No quiere decir que no nos preocupe. Es decir, que a mí este virus no me ha dado una buena noticia desde que empezamos a conocerle en diciembre por las publicaciones de los chinos y de que vimos ya en Madrid los primeros casos en el mes de febrero. No me ha dado nunca una noticia y estamos preocupados y permanentemente atentos a lo que está ocurriendo. Pero yo creo que no se puede comparar la situación de marzo y abril, ni clínica, ni asistencial, ni epidemiológica, ni ningún punto de vista. ¿Vale?
Paco y... A ver. Venga, Paco, luego el de Logroño, como no está aquí, porque hoy ha sido mal. Pues...
No, yo, usted como médico, yo a veces me pregunto, cuando escucha determinadas descalificaciones, esta campaña tan dura que está sufriendo la Comunidad de Madrid, con el gran esfuerzo más las mareas verdes, usted, insisto, usted que es médico, es decir, ¿realmente existe algún resquicio, alguna causa, ya sé que es difícil, usted es viceconsejero, para justificar lo que estamos escuchando y leyendo de médicos, de sindicatos de médicos, de enfermeros, o de lo que es la oposición en Madrid para derribar al gobierno?
Mire, yo que he dicho que procuro estudiar todos los días, saco un rato para estudiar, me leía hace 10 días un artículo fantástico en la revista JAMA. JAMA es la revista de la Asociación Americana de Médicos, una revista que tiene más factor de impacto. Y en las revistas médicas se comenta cómo se ha gestionado, no solamente en medios de comunicación general, sino en las revistas médicas se comenta cómo se ha gestionado el tema del coronavirus en distintos países. En ese artículo comentaban cómo hizo la gestión en Canadá. Canadá es un país de los que ha tenido menos repercusión, que las pruebas probablemente se hicieron bien y con una mortalidad francamente baja. Bien, en Canadá ponían 4 aspectos fundamentales por lo cual la gestión había sido buena. Primero, que todos los líderes políticos de Canadá se pusieron de acuerdo que era el principal problema que tenía el país. Y segundo, que hubo una colaboración absolutamente estrecha entre los gobiernos, el gobierno federal y todos los gobiernos autonómicos. Es decir, no había ningún tipo de dificultad. Es decir, todos entendían que había colaboración. Yo creo y reclamo y reivindico que creo que este es un problema que afecta a toda España porque se pone el foco en Madrid y yo, desde luego, ahí... Como médico me sorprende, pero le quiero dar un dato, así que son datos importantes. Madrid en las últimas 4 semanas ha multiplicado por 5,2 el número de pacientes ingresados, el número de pacientes infectados, y es mucho, nos parece mucho, 5,2, pero le voy a dar datos. En Ceuta se ha multiplicado por 57, en Canarias por 19, en La Rioja por 18. En Melilla por 9, en Galicia por 7,7, en Castilla-La Mancha por 7,4, en Extremadura por 6,5, en Cantabria por 5,7 y en Castilla-La Mancha por 5,3. Es decir, que este no es un problema de Madrid. El que quiera entender que esto es un problema de Madrid se está equivocando. Y además, lo que a mí me gustaría pedir es la solidaridad y ayuda del gobierno central y del resto de autonomías, porque Madrid está en el centro de la península. Madrid recibe pasajeros por Barajas, Madrid recibe el AVE, Madrid recibe trenes. Madrid recibe ciudadanos de toda España que se mueven por carretera. Y Madrid además es una comunidad pequeña y muy densamente poblada. Madrid es probablemente o probablemente no, seguro la comunidad de España que más dificultad tiene gestionar el coronavirus. Porque cuando vemos medidas que se plantean de confinamiento, Madrid, de hecho, Madrid ha planteado un confinamiento en Tielmes, y confinar poblaciones pequeñas desde el punto de vista operativo es fácil, pero confinar Madrid es para España. Entonces, yo creo que cuando se habla y uno recibe así mucha información de mucho experto o pseudo experto, entre comillas, es decir, que yo creo que hay que pensar muy mucho lo que decimos. Esta es una situación dificilísima de gestionar. Es una infección que tiene un comportamiento tremendamente, cuando le das un metro de ventaja, lo coge y se te pone encima. Pero yo creo que yo lo que recabaría es que creo que esto hay que sacarlo con la ayuda de todos y, desde luego, poner el foco a alguna comunidad frente a otra. Yo creo que con eso no ganamos nada, porque esto, insisto, es un problema de todos los españoles. Como acabo
Fernando
de...
Lázaro.
Sí, buenos días. Quería plantear un par de cuestiones. Primero, poner en valor, pues en fin, la que ya se bautizó incluso como el Hospital Milagro, ¿no? La puesta en marcha de IFEMA. Yo no sé si ese hospital sería montable en un corto espacio de tiempo si hiciera falta, aunque deduzco por su intervención que de momento esto no está en planes porque las cifras no lo requieren. Pero bueno, en cualquier caso, pues está encima de la mesa. Le quería plantear también el asunto de los rastreadores militares. Si al final Madrid va a recurrir a ellos y en qué cifra ha dicho Defensa que se lo va a facilitar. Y por último, si no le importa, una valoración suya de qué le parece cuando el delegado del Gobierno en Madrid pide la cabeza de la presidenta a través de una moción de censura, cediendo la presidencia a Ciudadanos, cuando hace 4 días es el delegado que autorizó una manifestación anti-mascarillas en Madrid, que yo no sé el efecto que haya podido tener.
Bueno, a ver, por partes, yo creo que, y en ese sentido, la orden que ha comunicado la Comunidad de Madrid del lunes, lo que estamos pretendiendo es restringir al máximo la reunión de personas, las reuniones sociales. Entonces, manifestaciones como la que tuvo en la Plaza de Colón, aquello que luego es un desastre que no contribuye absolutamente para nada en el sentido de lo que...
Pero hay que decir que se repitió lo del 8 de marzo. Que una autoridad política, por demagogia, por cobardía, por estupidez o por maldad, ya no sabe uno, autoriza una reunión letal, un infectódromo. Y además lo hace el mismo tío que está pidiendo más rigor. Yo de verdad, ese tío. Y que no se me olvide, anoche precisamente el jefe de uno de los sindicatos médicos pidió la renuncia inmediata a la destitución de Fernando Simón. ¿Usted cree que Simón no es un obstáculo para que la gente entienda lo que está pasando? Yo he de decir que, aparte que execro su mera presencia, es que ya no lo entiendo. Porque es un galimatías, no se entiende nada. O sea, parece Illa cuando habla de sanidad, que como no sabe de sanidad no se le entiende. Pero él, yo creo que ya, no sé si la lía posta, si es que está enfermo por hacer surf, o si es que es un zascandil. ¿Usted no cree que es un elemento que se podría no sustituir, sino seguro que mejorar con cualquier médico independiente, que las comunidades y tal dijeran, venga, vamos a hacer una terna de profesionales de verdad para informar? Simplemente informar. Es que es una desinformación continua. La gente se vuelve loca. Luego te autorizan lo de la manifestación contra las mascarillas y se te caen los palos del sombrajo.
Sí, a ver, yo creo que el doctor Toranzo, que es el que presidente de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, es amigo, porque además yo comparto con el doctor Toranzo el Foro de la Posición Médica. El Foro de la Posición Médica está constituido por la Organización Médica Colegial, que la preside el doctor Serafín Romero. Está FACME, que la presido yo, la Federación de Sociedades Científicas Médicas de España, que son 100.000 médicos. Está el Sindicato Médico, están los estudiantes de medicina. Entonces, yo creo que lo del Foro de la Posición Médica se están haciendo planteamientos que me parecen que son muy interesantes. Y unos planteamientos que están haciendo es que haya un comité de expertos independiente a nivel nacional.
Real, que o sea, que exista.
Sí, que exista.
No como el anterior.
Sí, y probablemente, digamos, el nivel científico-técnico de la medicina en España yo creo que es fantástico. Es decir, seguramente se puede hacer un grupo de gente, y en la fase que estamos todavía estamos a tiempo de hacerlo, en la que cada uno aporte su visión para intentar darle... Porque una cosa que llama la atención también en la gestión, cuando hablamos antes de la situación de las autonomías, lo suyo sería, yo si han visto un poco lo que ha pasado en las últimas semanas, llama la atención, por ejemplo, Madrid saca una orden, un juez de lo contencioso lo para, se crea confusión en la ciudadanía...
Luego el propio juez se echa atrás, después se echa para adelante y luego se vuelve a echar atrás... Porque no lo hacen del Consejo del PSOE, porque además la historia de fondo es un caso más de corrupción de la justicia. Este es escandaloso, porque dice que no, luego dice que no ha dicho que no,
saca un artículo en Confilegal diciendo que había dicho lo que no había dicho y retira el artículo 10 minutos después. O sea, yo no he visto un caso.
Y luego envía, por supuesto, varios artículos y notas aclaratorias.
Claro, y el Consejo del Poder Judicial no dice, mira, te vas a ir de juez y vas a coger a Zafarán a La Mancha. O sea, en fin.
Sí, entonces el problema de esas determinaciones, yo creo que creamos confusión en los ciudadanos. Es decir, que nosotros tenemos que pasar el mensaje claro, lo que se espera, es decir, lo que se espera de la administración y lo que se espera de los ciudadanos. Y en esta situación en la que estamos, es muy importante que tengan mensajes claros y que los entiendan. Si a un ciudadano un día le decimos una cosa, otro día se fue a fumar, otro día que dice el juez que no, otro día que si la distancia, eso es fundamental que lo tengamos claro. Y yo ahí, en el sentido de lo que decíamos antes, sería bueno que a nivel nacional un comité de expertos determine también medidas que sean que sean similares en todas las comunidades, porque si un ciudadano viene de Castilla-La Mancha, viene a Madrid, no sabe si puede hacer esto o puede hacer lo otro. Es decir, que hay aspectos, tal y como está la situación a nivel nacional, que deberían estar mucho más homogenizados y deberían estar mucho más calificados. Digo, porque si no, al ciudadano a veces le pedimos que haga cosas y es que a veces no la entiende.
Bien, y hay una cuestión. Antes he hablado de los rastreadores militares y yo le
añado... Sí, le iba a contestar ahora. Sí,
yo le añado una cuestión más, porque me llegó ayer... Hombre, yo no sigo las... son científicas, pero naturalmente pues intento espabilarme y enterarme de lo que pasa. Bien, resulta que en Alcoy, en Valencia, una fábrica textil ha hecho unas mascarillas y unas pulseras para detectar la fiebre. No sé si le ha llegado a usted la noticia, es de ayer mismo, que pensada precisamente para las escuelas, donde en la cuestión precoz de detectar la fiebre es fundamental. ¿Usted tiene noticia de eso? Es un invento, repito, la noticia es de ayer y le digo, es una mascarilla anti-COVID, está avalada por ITEX, que es un instituto técnico que tiene su sede en Alcoy, en la comunidad valenciana, y bueno, yo debo decir que no me extraña, porque lo que usted decía, aquí hay gente muy espabilada. En el ABC hay una información de ayer, crea una mascarilla anticovid homologada capaz de detectar síntomas de fiebre. Hombre, no es evidentemente el PCR, pero ayuda, por lo menos, por ejemplo, estoy pensando en las guarderías, en la atención a los niños más pequeños, sobre todo en este momento que las familias están preocupadas, todo el mundo está preocupado, a lo mejor funcionaría.
No lo he leído, pero lo revisaré luego al llegar al despacho. Pero yo creo que aquí innovación que se produzca en ese sentido para intentar detectar precozmente la posibilidad de infección, claro, es importante. En los colegios de Madrid se determina la temperatura a los niños cuando entran. Sí que se han tomado medidas también en ese sentido.
¿Por qué, por cierto, la temperatura en Madrid es de 37,2, en el País Vasco creo que es del 37,5 y en otras comunidades del 37,4? ¿Por qué varía?
¿No? Ni en eso nos ponemos de acuerdo.
No entiendo.
Ni eso, ¿cuándo tiene fiebre uno en este país? A ver,
En Alsasua creo que tiene que ser 41.
No, 37 y medio.
Entonces, son cosas, bueno, el punto de corte que se ha puesto en Madrid es ese. Y bueno, los mensajes que pasamos también en ese sentido es importante, aprovechando el tema de escuelas, es que si un niño tiene algún tipo de síntoma, se quede en casa. Es un elemento que si en casa hay algún infectado y los niños están en contacto hasta que se complete el estudio del niño, los niños se queden en casa. Es decir, que evidentemente tenemos que fomentar que niños con algún tipo de circunstancia, y en ese sentido la Asociación Española de Pediatría nos pasó hace unos días unos documentos fantásticos del riesgo que tienen los niños en función de enfermedades, porque los niños también tienen enfermedades crónicas, de los riesgos que pueden tener al colegio. Y yo creo que si seguimos las recomendaciones de los pediatras y hacemos las cosas con criterio, yo sigo pensando que los colegios son sitios seguros. Es decir, en los colegios se han tomado medidas en lo que hace referencia a disminuir el número de niños, las distancias, las mascarillas a partir de los 6 años. Se han tomado medidas que yo creo en la higiene de manos, que sigo pensando, y los pediatras sí lo piensan, me reuní con ellos hace unos días, que los colegios son sitios seguros, y además que los niños tienen que estar en el colegio. Es decir, la experiencia que tenemos en Europa, publicabas en el mes de agosto, que de 16 países que han abierto, en 11 no ha habido ningún problema con la apertura de colegios. Es más, además, a lo que sabemos desde el punto de vista médico, es que los niños, el virus este se engancha por una proteína, la proteína S se engancha en un receptor que tenemos en la vía respiratoria, es de la enzima convertida en angiotensina, tenemos en la vía respiratoria. Los niños tienen menos receptores del virus en su aparato respiratorio, por lo tanto, esa debe ser una explicación por la cual los niños se infectan menos. Además, sabemos que los niños cuando se infectan transmiten menos la infección, la carga viral de los niños es menor, y si tienen la infección, el cuadro clínico de los niños suele ser muy poco sintomático o asintomático. Y además sabemos que la transmisión de niño a niño y de niño a adulto es menor que de adulto a adulto. Es decir, que se van a producir casos, pero se van a producir casos porque están produciendo casos en la sociedad. Es decir, que cuando les hace el estudio a nivel de ministerio, en Madrid el 11% de los ciudadanos, que yo creo que se ha quedado corto, pasó la infección. Es decir, que ese entorno, eso en el estudio de Torrejón, en esas edades se llegó al 20% de positividad en serologías. Es decir, que si hay casos en las casas, los niños tendrán casos, pero los colegios, yo creo que dentro de la relación diaria del niño, el colegio yo creo que es un sitio probablemente el más seguro en el colegio que fuera del
más
colegio.
Más que los parques, ¿no?
Probablemente.
¿Y estos detectores militares? Que le preguntaba la...
Los rastreadores, bueno, rastreadores militares, nosotros primeros agradecemos siempre mucho la oferta del Ministerio de Defensa y decir que, bueno, el número que solicitó Madrid es de 150 rastreadores. Ayer mismo hablaba con la directora general de Salud Pública, con la doctora Andradas, y está en comunicación y estamos en la fase de dar la formación a estos rastreadores. Hay que dar formación, que la verán nuestros técnicos y nuestros especialistas de Salud Pública de Madrid, y la idea es que se van incorporando de forma progresiva. Creo que se van a incorporar de momento 20 y a ver cuánto tenemos, la cifra que hemos pactado y nos ha ofrecido el gobierno son 150. Hay que decir también que Madrid ya de recursos propios a fecha de ayer, que fue un compromiso del consejero el viernes, ya tenemos una cifra de 796 rastreadores, ya son 800. Iremos incorporando más en las próximas semanas y la idea de Madrid es que Madrid va a estar en torno a los 1000 rastreadores, 1000 y pico rastreadores, 1100 rastreadores entre los propios y el ejército en las próximas semanas. Yo creo que ahí se va a hacer un esfuerzo también notable para el seguimiento del virus en esta segunda pandemia, en esta segunda ola y lo que venga después.
Bueno, y para terminar, ¿cuántas horas duerme usted?
Pues bueno, duermo poco, pero la verdad es que...
No, poco os cuento. A ver, porque yo como estoy en ese grupo de riesgo... De
pues me ayer me metí en la cama a la 1:15 y hoy estaba a las 6:10 leyendo revistas médicas. Un rato de tranquilidad tomando un café en casa.
Mira, pues es un hermano para mí. O sea,
bueno, el tiempo. Sí. Yo como duermo también poco. Claro,
habrá leído, bueno, la situación y no sé si de calificarlo como fracaso, ¿no?, de la vacuna de AstraZeneca.
Bueno, preocupa, pero yo creo que viene bien. Vamos a ver. Yo creo que se ha vendido con cierto entusiasmo... Y bueno, no lo sé, es decir, ¿a qué información tienen? Pero yo quiero pensar que la vacuna tiene que ser parte de la solución de este asunto. Porque si, primero, no hay mal que 100 años dure. Y les recomiendo ya, por dar un aspecto así un poco más lúdico, hay un libro fantástico que se llama El jinete pálido, que es de una británica, Spinney, que nos cuenta cómo fue la epidemia de la gripe mal llamada española, injustamente llamada española, hace 100 años. Le puedo asegurar que todo lo que estamos hablando se reproduce exactamente igual. Las mascarillas, los colegios, las aglomeraciones, todo exactamente igual.
Incluso incluyendo los bulos, las trolas, etcétera.
Hay un hecho muy gracioso, que el obispo de Zamora de aquella época nos había parado, porque el obispo de Zamora pensaba que nos había venido el tema de la gripe porque nos habíamos portado muy mal.
Hemos cumplido que Zamora, con los la prueba es que está el padre de Pablo Iglesias y tiene el único alcalde comunista de una capital española. Se porta muy mal.
Pues a lo mejor fue eso. El obispo hace 100 años se anticipó al hecho, hizo ir a todo el mundo a misa y a confesarse, y el número de infectados en Zamora fue tremendo y murieron en Zamora el triple que en el resto de España. Pero bueno, la situación se repite. Pero como decía,
y eso que creían, eso que en esa época creían.
Como decía mi abuela, no, como decía mi abuela Aurea, que era de Zamora, no hay mal que 100 años dure. Entonces, seguro que esto
lo resista.
Seguro que esto lo vamos a pasar, no les quepa ninguna duda, lo vamos a pasar. Yo quiero pensar que estamos, con lo que hemos pasado este año, veo ahí la luz y que creo que la vacuna estará ahí, que esto lo vamos a pasar. Yo lo único que pido, y si me deja así Federico, habida cuenta, es que por favor todos hagamos lo que tenemos que hacer, las administraciones lo que tenemos que hacer, la central, las autonómicas, que hagamos todos, la ciudadanía, que por favor siga todas las recomendaciones que están puestas, que sé que les puede, que le estamos complicando la vida, pero estamos pidiendo que se haga eso con un fin fundamental, que el país no se pare, que la gente, que la catástrofe sanitaria no se acompañe de una catástrofe económica tremenda y que dentro de unos meses podamos recuperar parte de todo lo que hemos perdido este año. Yo creo que eso es la misión. Entonces, pedir un poco compresión a las medidas que se toman desde Madrid y desde otras autonomías, estar todos juntos. Yo creo que antes lo decía usted, pero creo que si IFEMA fue un ejemplo, IFEMA, cuando llegamos ahí ese 21 de marzo que hacía frío, que estaba todo aquello vacío, IFEMA abandonado, teníamos todos miedo que estaba pasando en hospitales, yo me encontré con 3 naves que estaban vacías. 6 semanas después pasaron por ahí 4.000 personas, mandamos a casa a todos menos a 12 personas. Yo creo que eso fue un ejemplo de cuando los españoles se unen, los españoles se ponen un objetivo común y vamos todos hombro con hombro, sin preguntar nada, sino diciendo, no basta con hacer las cosas, sino que vamos, que hay que hacerlo, y se hizo. Yo creo que cuando España y los españoles se juntan, este es un país muy grande, y yo creo que tenemos que intentar ir todos juntos. mantengamos la unión, tiempo habrá para analizar lo que ha hecho cada uno bien, lo que ha hecho cada uno mal. No tengo ningún inconveniente en que se analice lo que yo haya hecho en mi trabajo antes y ahora, pero ahora nos queda tiempo para estar juntos y bueno, yo mañana, creo que Icema fue un ejemplo.
Mañana disfrute de ese premio junto con toda la gente que creó ese milagro, porque fue un verdadero milagro el de Icema. ¿Y a quién le mandamos Cresc Genomic?
Bueno, pues yo creo que al señor Zapatero, ¿no? Que además creo que juega, es un gran jugador de tenis, si no estoy mal informada.
El tenis yo
¿no?
creo que tiene virtudes terapéuticas psicológicas, porque yo cuando alguna tarde me dejan darle algún raquetazo, yo creo que los primeros raquetazos me sirven para soltar ahí parte de la adrenalina y me viene eso fenomenal, sí.
Claro. O sea que su ídolo es Djokovic.
No.
No,
tengo se pega un unos raquetazos.
Que creo que es una excelente...
Djokovic es un gran jugador.
Bueno, ya vi usted lo que hizo el domingo, la que lió el amigo.
Bueno, no, pero fue involuntario. Por una vez, yo a Djokovic lo odio porque le ha quitado títulos a Nadal, nada más, ¿eh? O sea, vamos, no lo odio tampoco, como al Barça. Djokovic simplemente
pero las normas
no
las
me gustaría.
Normas sí están para cumplir.
Pero qué normas, ni qué leyes. O sea, seguro que si es Serena Williams, que es mujer y negra, desde luego no le aplican esa norma.
Mi ídolo es Rafa Nadal, que es una joya como persona, y mi ídolo es el equipo nacional de Copa Davis, el ejemplo que el año pasado, todo lo que pasó el año pasado con Bautista, por ejemplo, su padre.
¿Verdad?
Es decir, que esa sensación de unión que dio el equipo de Copa Davis y lo traslado a mi otra afición, el tenis, a la medicina, si fuéramos capaces de dar ese ejemplo, así que a Bautista le muere su padre en mitad de la Copa Davis, va a Castellón y vuelve y gana el partido de la final. Así que yo creo que insisto, que tenemos muchos ejemplos de cosas muy notables en este país, así que vamos a intentar ser optimistas en este mundo, en esta situación en la que todo el mundo quiere vender así noticias como, bueno, esta es una tragedia, pero yo creo que vamos a salir, pero tenemos que estar todos juntos.
¿Sabe que Carreño ha pasado a semifinales?
Sí, Carreño es otro tipo estupendo. Sí,
bueno, pues para el dolor Pablo. Articular, Cresc Genomic.
Sí, pues eso.
Son expertos en medicina.
Bueno, y también a la Asociación de Periodistas Extranjeros, porque también, no todos son como el Minder Tinder este.
Hoy un día les podemos traer, bueno, porque es muy interesante lo que nos pueden contar ellos también, la experiencia.
Además, Bertrand Lagrange,
pues un día podemos traer
es un tipo de primerísima, es coautor con Maite Rico del libro sobre el comandante Marcos, su comandante Marcos, La genial impostura, que son los grandes libros de desenmascaramiento del comunismo
porque
en América.
Porque a veces somos muy críticos con los corresponsales extranjeros, que hay motivos para ello.
Sí, los de New York Times siempre son letales.
Pero hay otro grupo que también hace un gran trabajo. Bueno, Cresc Genomic, Federico, en Madrid, en Zaragoza, Valencia y Palma de Mallorca. Hay un número de teléfono, 91-445-0004, 91-445-0004.
Vamos ya.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Este verano te presentamos la colección de gafas de sol del 20 aniversario de Libertad Digital by Hooks. Lentes polarizadas, graduables en óptica, materiales de última generación, patillas personalizadas intercambiables y de regalo un exclusivo llavero conmemorativo del 20 aniversario. Por 39,99€ más gastos de envío y con un exclusivo descuento del 20% con tu código LD2020 en toda la colección Hooks. Venta anticipada y garantizada para socios del Club de Libertad Digital. Promoción válida hasta agotar existencias. Entra en libertaddigital.com.